el último informe que se ha presentado hace pocos días atrás del panel internacional del cambio climático, y en general, digamos, este es un diagnóstico, pero la situación del cambio climático siempre merece análisis. De hecho, está en, por ejemplo, la agenda de la reunión bilateral del presidente Alberto Fernández con Joe Biden hoy en los Estados Unidos. Vamos a charlar con Matilde Rusticucci, que es meteoróloga, especialista en cambio climático e investigadora del CONICET. Matilde, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, Matilde, la información que trae el informe actualizado del panel de cambio climático habla de que, entre otras cosas, lo que se viene haciendo para tratar de mitigar, por ejemplo, algunos de los efectos que terminan dañando la capa de ozono y en general son las preocupaciones a propósito del cambio climático, no viene saliéndole al mundo, digamos, demasiado bien en términos de lo que se había comprometido a hacer en el Acuerdo de París, ¿no es así?
Sí, uh-huh. Es verdad. Pero separemos un poco las dos cosas. Capa de ozono tenía otra razón de ser, digamos. Uh-huh. El agujero de la capa de ozono fue debido a unos gases que ese generalmente se presenta como un experimento, como una acción positiva y de éxito, porque en el año 87 se hizo un acuerdo en Montreal sobre no seguir emitiendo esos gases de clorofluorocarbonos, y la capa de ozono con el tiempo se va a reconstituir. Uh-huh. Entonces, el cambio climático, que es otro problema que los hombres ocasionamos al clima, tiene que ver con la emisión de gases de efecto invernadero, o sea, uh-huh, con la
combustión, el calentamiento
de combustibles
global,
fósiles, y eso produjo un calentamiento global, exactamente.
Uh-huh. Entonces,
son dos problemas diferentes, sí, pero claramente lo que se pretende con el Acuerdo de París fue tratar de solucionar el tema del cambio climático, tratar de dejar de emitir los gases de efecto invernadero para que el calentamiento no se siga acelerando.
Uh-huh. Veo en el informe que, por ejemplo, dice, los extremos calientes se han intensificado en las ciudades, la infraestructura urbana, incluidos los sistemas de transporte, agua, saneamiento y energía, se han visto comprometidos por eventos extremos y de evolución lenta, con las consiguientes pérdidas económicas, interrupciones de los servicios e impactos negativos en el bienestar. Los impactos adversos observados se concentran entre los residentes urbanos económica y socialmente marginados. Esto también es literalmente así, digo, lo que le hacemos al ambiente lo terminan pagando mucho más los que están socialmente marginados.
Sí, lamentablemente sí, porque pensemos nomás en un ejemplo de una ola de calor, ¿no? Si pensamos en una ola de calor, ¿cómo nos protegemos ante esta ola de calor? Si tenemos las condiciones económicas, sociales adecuadas, si tenemos un lugar en el que podemos refugiarnos con refrigeración, claramente no es el mismo impacto que la gente que vive o en condición de calle o en habitaciones, en hábitats más vulnerables que no tienen esa capacidad de refrescarse. Por lo tanto, el impacto de esa ola de calor va a ser mucho más intenso en aquella población que esté mucho más vulnerable, mucho menos preparada para recibir esto, no, que a veces no tienen electricidad o no tienen medios de refrigeración, ¿no?
Uh-huh. También se ha dicho... Sí, adelante.
No, por eso esos resultados que se presentan, este es el síntesis report, o sea, el reporte síntesis, uh-huh, de todos los resultados que se vienen publicando en este sexto ciclo del IPCC, que justamente se hace hincapié en esto porque, a pesar de no ser los responsables, ¿no? En general los países menos desarrollados no son los responsables de este cambio climático, pero sí son los que reciben más fuertes impactos en general, ¿no? En la salud, en la economía, en sus medios de vida, etcétera.
A eso iba justamente. Se ha dicho durante algún tiempo, se ha planteado que países como Argentina, por ejemplo, tienen un rol absolutamente marginal en sus responsabilidades. Pero vemos que aquí, por ejemplo, las perforaciones offshore, los sistemas de fracking y algunas otras actividades en busca de extracción de combustible fósil siguen haciéndose, incluso acelerándose en relación a niveles anteriores. ¿Esto tiene algún efecto directo sobre los ecosistemas?
Por supuesto, toda acción humana tiene un efecto sobre los ecosistemas, sobre todo si se hace sin un cuidado adecuado. Hay mucho debate acerca del fracking para obtener petróleo, claramente, debido al impacto ambiental. Pero bueno, además de eso, es decir, bueno, sigamos usando petróleo mientras haya petróleo, y eso va a implicar seguir contaminando, seguir emitiendo los gases de efecto invernadero a la atmósfera y seguir contribuyendo con este cambio climático, ¿no? Es una contradicción. Claramente nosotros no somos responsables a nivel de Estados Unidos o China o los países más desarrollados. Nuestra contribución es bastante poco en relación como país, ¿no? No como habitantes. Si lo hacemos por número de habitantes, tenemos bastante responsabilidad porque somos pocos habitantes. Uh-huh. Pero a nivel país no somos los más responsables, ni mucho menos. Pero bueno, tenemos esas reservas de petróleo, que, o sea, esa es la contradicción, ¿no? Eso es lo que impide que se avance, porque esas reservas de petróleo se supone que nos van a dar ingresos económicos que también necesitamos para desarrollarnos. Entonces esa es la contradicción eterna, ¿no? De seguir explotando esos yacimientos para tener un rédito económico, pero a costa de seguir emitiendo gases de efecto invernadero, ¿no? Uh-huh. Es una contradicción en sí misma.
Matilde, muy buenos días, Gisela, la saluda. El otro día leía también un informe sobre el movimiento migracional, si se quiere, y la readaptación de insectos producto del cambio climático y todo esto que estamos viviendo en nuestro país en estos días, con el resurgimiento del dengue, estas calurosas para ya iniciado el otoño. ¿Cómo está impactando el cambio climático, por ejemplo, en el aumento de insectos que puedan llegar a ser peligrosos para la salud?
Bueno, justamente al cambiar el clima, o sea, tener nosotros más temperatura, más humedad, más precipitación en general, ese mosquito que antes vivía en zonas tropicales, estaba restringido a zonas tropicales, ahora puede vivir en una zona mucho más extensa, puede vivir mucho más al sur, inclusive se lo ha visto vivir en altura que antes no se lo veía. Entonces ese mosquito, que es el que puede transmitir este tipo de enfermedades, claramente ahora tiene más capacidad de poder infectar lugares donde antes era imposible porque el clima no se lo permitía. O sea que el clima indirectamente afecta a la salud desde esa forma, ¿no? Permitiéndole a ciertos vectores poder desarrollarse en lugares donde antes no estaba permitido, el clima no se los dejaba, digamos. Uh-huh.
O sea que, digamos, esto del nicho ecológico que necesitan para sobrevivir algunas especies, en este caso, por ejemplo, estos, podría también trasladarse cada vez más a una readaptación urbana a las grandes ciudades.
Totalmente, totalmente. Sobre todo este mosquito, que es un mosquito urbano y se adapta muy bien en las ciudades que le permiten desarrollarse. Y entonces, además, tenemos que sumarle que más de la mitad de la población mundial vive en ciudades. Claro. Y se proyecta que más del 60% viva en ciudades en los próximos años y que esto vaya incrementándose. Las ciudades son un foco de atención particular porque hay mucha población, porque tiene muchos riesgos a eventos extremos, muchos riesgos de mayor contagio, por ejemplo, de estas enfermedades, uh-huh, como el dengue o el chikungunya, etcétera. Entonces son un foco de estudio. Por un lado son un problema o tienen más riesgo, por otro lado también pueden traer soluciones, ¿no? Proponer medidas que solucionen estas emisiones de gases de efecto invernadero, medidas de mitigación del cambio climático, que van a ser muy efectivas, ¿no? Al tener tanta concentración en un lugar.
Bueno, justamente en Argentina más del 90% de la población se supone habita las ciudades y de la mano de eso quería consultarle si estas 9 olas de calor que vivimos este verano fueron más calientes en las ciudades efectivamente o es una sensación, esto de la sensación térmica o es la sensación producto del cemento, ¿cómo podemos pensar esa problemática?
Concretamente, existe un efecto en las ciudades que se llama isla urbana de calor. Se forma como una isla de calor debido a la mayor cantidad de cemento, como mencionabas, mayor cantidad de cemento, pavimento. En vez de tener espacios verdes, al no tener espacios verdes suficientes, justamente lo que hace el cemento es absorber el calor que antes podría haberse disipado con un árbol o con una vegetación adecuada, absorber ese calor y emitirlo más. Entonces, claramente, si uno mira y toma la temperatura de una ciudad, va a ver que tiene, que es más cálida, es más caliente que sus alrededores, por eso se llama isla de calor, porque si la miráramos desde arriba se ve una zona con temperaturas mucho más altas que los alrededores, debido justamente a este efecto, ¿no? A que hay construcciones donde antes había vegetación, por ejemplo.
Uh-huh. Matilde, hemos visto cómo, en general, el ataque que se trata de hacer para cuidar de alguna manera más efectiva de lo que venimos haciendo en términos de calentamiento global, apunta a dejar de hacer cosas para que siga aumentando la temperatura a propósito del calentamiento global. ¿Hay algo que se pueda hacer pensando en el enfriamiento global? Leí por ahí alguna vez alguna experiencia o alguna medición que dio algunas ideas a los científicos sobre la erupción de un volcán y las emisiones de azufre.
Exactamente. Esa área se llama geoingeniería y se basa en ese concepto, ¿no? Cuando hay una erupción volcánica muy intensa, ¿no? Un volcán bastante intenso, que las cenizas y todo lo que emite el volcán queda en la atmósfera, se produce un enfriamiento local, temporal, depende de la erupción. ¿Por qué? Porque entonces la radiación del sol no llega hasta el suelo, no llega hasta a calentar el planeta, entonces hay un enfriamiento. Entonces, esta área de la geoingeniería propone este tipo de soluciones, o sea, emitir a la atmósfera material como azufre o otro tipo de materiales que impida que llegue la radiación, que llegue los rayos solares, ¿sí?, al suelo. Son propuestas que propone justamente este enfriamiento, pero que, por supuesto, todavía son muy discutibles porque todavía hay que estudiar mucho los efectos que puede tener eso, ¿no? Uh-huh. ¿Qué puede suceder al recibir menos radiación? ¿Cómo van a reaccionar las plantas, los animales? ¿Cómo va a reaccionar la lluvia, o sea, la formación de nubes? Hay mucho por estudiar todavía, pero esas son las propuestas de enfriamiento, sí, claramente.
Matilde, ¿y desde su consideración cree que todavía se está a tiempo de frenar algo de estos efectos?
Sí, claro, se está a tiempo porque se sabe cuál es la solución. La solución es dejar de emitir estos gases de efecto invernadero a las escalas que están emitiendo los grandes países como China, Estados Unidos. ¿Sí? Habría que cambiar el modelo productivo, habría que cambiar el modelo de consumo, el modelo de alimentación, son esfuerzos que se sabe qué es lo que hay que hacer, se sabe lo que hay que hacer, lo que sucede es que hay que tomar las soluciones políticas adecuadas para no perjudicar a la economía, no se pretende que se empobrezcan los pueblos, sino claramente reemplazar la tecnología actual por tecnologías limpias.
Uh-huh. Matilde, muchas gracias por la charla, es muy amable.
No, muchas gracias a ustedes.
Un saludo, hasta luego. Matilde Rusticucci, meteoróloga, especialista en cambio climático e investigadora del CONICET. Es un tema tan amplio, tiene tantas aristas diferentes que es difícil abarcarlo en una charla de algunos minutos, pero evidentemente queda claro que el camino no es nuevamente apostando al extractivismo con la idea de que con el razonamiento de que el norte contaminante afecta al sur víctima de la contaminación, me quedo tranquilo porque esta vez no soy yo, ¿viste? Esta vez no soy yo, pero por otro lado, llamamos a las empresas canadienses para que vengan a hacer fracking en estos sectores del planeta, ¿no? Son decisiones políticas, son definitivamente decisiones políticas. No son fáciles, pero son decisiones políticas.
Claro, ahí radica la contradicción que planteaba muy bien Matilde, ¿no? Claro. Es el desarrollo tal como lo conocemos hasta ahora en la generación de fuentes de trabajo, en la generación de riqueza y la capacidad de contar con ingreso de dólares a nuestro país, bueno, tiene esa contradicción, ¿no? ¿Cuáles son los impactos que vienen haciendo los estados a lo largo del tiempo en los territorios, en donde evidentemente de los más perjudicados somos nosotros, los países del sur del mundo, si se quiere, sí, ¿no? Que contamos con también otro tipo de riquezas estratégicas a la hora de pensar el ambiente. Sin embargo, hay una contradicción ahí. En las responsabilidades son de distintos grados, pero no por eso no nos vamos a involucrar, ¿no es cierto? Porque si todo va hacia donde parece ir, vamos hacia un calentamiento de más de 3 grados. Entonces, parece especie de chiste de es la ola de calor más fría de los últimos años o la última ola de calor más fría, se pone un poquito más grave cuando uno empieza a ver todas las consecuencias que eso tiene sobre la vida humana directamente, ¿no?
Sí, efectivamente. Bueno, pero al menos la esperanza del último mensaje de que todavía estamos a tiempo,
sí,
si se hacen algunas cosas un poco más intensamente de lo que se viene haciendo.